Son las 7:30 de la tarde. Arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Adrián Nicolau.
Kaixo, ¿qué tal están? Vitoria-Gasteiz ya tiene presupuestos para este 2025.
Hoy podemos anunciar un acuerdo presupuestario para el año 2025.
Quiero trasladar la satisfacción de este gobierno que ha logrado un acuerdo importante.
Este acuerdo ha sido posible porque EH Bildu comparte nuestro proyecto.
Son Rocío Vitero, EH Bildu, Maider Etxebarria, alcaldesa, y Beatriz Artola Zabal, teniente de alcaldesa. Finalmente, tal y como se esperaba, y por segundo año consecutivo, EH Bildu es el grupo que posibilita que el gobierno municipal apruebe sus cuentas, las más altas de la historia, 475 millones de euros. La coalición soberanista aportará 7,7 millones con un total de 23 enmiendas. Destacan los 2,1 millones para la protección social, los 1,5 para rehabilitar viviendas municipales o los casi 1,4 millones en promoción económica. Un acuerdo en el que coinciden todas las partes, Vitoria-Gasteiz es la que sale ganando. Un acuerdo que celebra EH Bildu y el gobierno municipal, PSE y PNV, pero no así el resto de la oposición. El PP lamenta que Maider Etxebarria se eche, dice, en brazos de Bildu, porque deja la capital estancada. El Carrequín, mientras tanto, señala que se ha perdido la oportunidad de afrontar los problemas que arrastra la ciudad, como la escasez de vivienda de alquiler a precios asequibles. Son Iñaki García Calvo, PP, y Garbiñe Ruiz, el Carrequín.
El socio preferente de la alcaldesa es EH Bildu.
La alcaldesa Etxebarria ha perdido la oportunidad que le ofrecía el Carrequín sin tan siquiera darnos respuesta a nuestras propuestas.
Cerrado queda el acuerdo de los presupuestos de Gasteiz y en busca de cerrar el conflicto continúan las y los monitores de actividades deportivas del territorio que, como saben, están llamados a la huelga del 23 al 26 de este mes. Patronal y sindicatos se han reunido hoy y parece que por fin han podido acercar posturas. Víctor González, Lab.
Sí que hemos visto en estas últimas dos reuniones cada unos pasos la patronal y, bueno, todo esto, la valoración que hacemos los sindicatos es que es consecuencia de la convocatoria de huelga.
Gestos que, eso sí, continúan siendo insuficientes para desconvocar la huelga. La plantilla se reunirá entre hoy y mañana para valorar, estudiar la propuesta de la patronal, con la que se volverá a reunir mañana al mediodía. Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lo que estudia, lo que propone, es una nueva convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios en el casco medieval. En concreto, el gobierno municipal se abre a cubrir actuaciones de pequeña envergadura en edificios de más de 50 años. Se busca así que se resuelvan arreglos que, de no repararse, podrían llegar a deterioros importantes de la habitabilidad del edificio y a un incremento significativo de los costes de reparación. De momento, eso sí, tan solo es un borrador. Ayuntamiento de Gasteiz, que además estudia también la posibilidad de aplicar la declaración de necesidad de rehabilitación a los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo. Hace 7 años que las y los vecinos de estos portales tuvieron que ser desalojados y su situación solo ha empeorado. Y en deportes, el Deportivo Alavés vuelve a sumar 3 puntos después de 2 meses ante el Betis. 1-3 finalizaba el encuentro en Sevilla gracias al buen hacer del equipo y de en especial Oguono, Carlos Vicente y, como no, Quique García, que firmó un hat-trick. Un resultado que les mantiene fuera de los puestos de descenso, que están, eso sí, a tan solo un punto. En baloncesto, Baskonia suma 2 victorias este fin de semana. Ayer se impuso al Breogán 97-91 con una actuación estelar de Chima Moneke, que anotó 33 puntos. Una victoria que, por desgracia, no le es suficiente para entrar en la Copa. Y un adelanto también de Plásara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy, a raíz de la toma del poder de Donald Trump, hablamos sobre lo que es la verdad, sobre cómo políticos y empresas tergiversan la realidad, la verdad, en busca del beneficio propio. Lo hacemos con Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ex consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 7 y 35 minutos, tenemos 8 grados en la capital de Euskadi. En cuanto al tráfico, no hay ningún problema para circular por la red vial alavesa, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. Incógnita resuelta. EH Bildu será por segundo año consecutivo la llave para los presupuestos del Gobierno Municipal de Maider Etxebarria. PSE, PNV y EH Bildu han llegado a un acuerdo en el que la coalición soberanista logra sumar 7,7 millones de euros al proyecto inicial. Así las cosas, en total, la capital alavesa dispondrá de 475,6 millones de euros para este año. Es el mayor presupuesto de la historia. Un acuerdo mediante el cual, afirma EH Bildu, la que sale ganando es la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Silvia Núñez.
Todo apuntaba a un acuerdo con EH Bildu, pero no se ha confirmado oficialmente hasta esta mañana. Lo anunciaba así su portavoz, Rocío Vitero.
Hoy podemos anunciar un acuerdo presupuestario para el año 2025. En total, hemos podido incluir más de una veintena de enmiendas y la aportación de Euskal Herria Bildu va a ser de 7,75 millones.
Concretamente 23 enmiendas, la mayor parte para protección social y vivienda. En la primera de las áreas, en protección social, destaca la partida de 1,2 millones para viviendas comunitarias. Son estos recursos de alojamiento para personas mayores, más pequeños que las residencias. Y en vivienda, 1,5 millones para seguir con la línea iniciada ya el año pasado, que el ayuntamiento se haga con pisos de propiedad para destinarlos después a alquiler social. Hay más partidas pactadas con PSE y PNV, como las ayudas para alquilar locales comerciales en toda la ciudad o la apuesta por las comunidades energéticas con energía solar, que se llevará 600.000 euros.
Gasteiz es la ciudad de todo el Herrialde que más invierte en comunidades energéticas y es gracias al acuerdo de Euskal Herria Bildu.
Además de esos 7,7 millones, Euskal Herria Bildu ha pactado 8 millones en créditos de compromiso. Es una reserva de gasto hasta final de legislatura.
Satisfacción en EH Bildu y satisfacción también en el gobierno municipal. La alcaldesa Maider Etxebarria afirma que este acuerdo avanza en dotar de estabilidad a la legislatura y triunfa el acuerdo y la política útil. Por su parte, la teniente de alcaldesa Beatriz Artolazabal subraya que este acuerdo es posible porque EH Bildu comparte su visión de ciudad. En cualquier caso, ambas destacan que Bildu no es su socio preferente y muestran su disposición a pactar con cualquier grupo.
Objetivo cumplido, ha vuelto a decir la alcaldesa Maider Etxebarria.
Pues objetivo cumplido. Quiero trasladar la satisfacción de este gobierno que ha logrado un acuerdo importante, otro más, que va a aportar estabilidad a la legislatura en un año clave, ya que en 2025 llegaremos ya al Ecuador del mandato.
Etxebarria ha hecho referencia a la política útil y considera que ha sido clave haber cumplido con los acuerdos anteriores con Bildu. Por su parte, la teniente de alcaldesa, la nacionalista Beatriz Artolazabal, subraya que la coalición Abertzale es la formación que más comparte el proyecto del gobierno PSE-PNV.
Este acuerdo ha sido posible porque EH Bildu comparte nuestro proyecto. Si el diálogo ha culminado con éxito, es porque EH Bildu comparte la visión estratégica de ciudad que tenemos los nacionalistas y socialistas.
A poco más de dos años para las próximas elecciones municipales y tras dos acuerdos consecutivos con EH Bildu, ambas coinciden en subrayar su disposición a pactar con todas las formaciones de la oposición, no solo con Bildu.
Al Carrequín Podemos, al Partido Popular, esta vez no ha sido posible, pero sin duda tenemos todavía tiempo por delante.
Que no es lo importante con quién se pacta, sino para qué se pacta. Y creo que tenemos todavía dos años largos de legislatura con retos importantes que abordar y desde luego nuestra mano va a estar tendida a todos aquellos que quieran acordar.
Ni PSE ni PNV parecen querer cerrar la puerta a otros apoyos para los próximos años.
Por su parte, el PP y el Carrequín han considerado por diferentes motivos que con este pacto la ciudad pierde la oportunidad para solucionar los problemas pendientes. Rosa Ortiz de Mendivil.
El Partido Popular se ha mostrado muy crítico con el acuerdo. Cree que supondrá una subida generalizada de los impuestos municipales y considera que el pacto deja claro quién es el socio preferente del gobierno PSE-PNV. Escuchamos a Iñaki García Calvo, Partido Popular.
Aquí vamos a corroborar que la alcaldesa Maider Etxebarria, la alcaldesa del PSOE, se vuelve a echar en manos de Bildu. Son ya dos presupuestos, unas ordenanzas fiscales. Yo creo que ya eso de que dice la alcaldesa, que dice el gobierno, de que no tiene ningún socio preferente, eso es mentira, ¿eh? El socio preferente de la alcaldesa es EH Bildu, porque la alcaldesa se siente más cómoda pactando.
Para el Carrequín, con este acuerdo presupuestario, la que pierde es la ciudadanía de Gasteiz. Su portavoz en el ayuntamiento recuerda que su formación proponía medidas para abordar la falta de vivienda, para avanzar hacia la transición energética y por un transporte público gratuito. Garbiñe Ruiz, el Carrequín.
La alcaldesa Etxebarria perdió la oportunidad que le ofrecía el Carrequín para afrontar con determinación problemas que viene arrastrando Vitoria sin tan siquiera darnos respuesta a nuestras propuestas. Problemas que afectan de lleno a la ciudadanía, como la escasez de vivienda de alquiler a precio asequible, que se aliviaría con nuestra propuesta de implantar el canon de vivienda vacía, o nuestras medidas para avanzar hacia la gratuidad del transporte público sostenible.
El Partido Popular no solo critica hoy el acuerdo presupuestario, también carga contra el gobierno de Maider Etxebarria por prometer unas bonificaciones del 10% al reciclaje orgánico que finalmente, dice, no se verán materializadas. Denuncian los populares que el registro para poder solicitar dicha reducción no existe a día de hoy, que en 2024 no ha habido un registro personal y que, por tanto, va a ser imposible solicitar esa reducción. Iñaki García Calvo.
Que esta bonificación, este año 2025, no se va a poder aplicar, ya que no se han recogido datos. En definitiva, el gobierno de Maider Etxebarria ha mentido, nos ha engañado a todos los vitorianos. Este 2025 tendremos basurazo.
Y de cara al año que viene, afirma más de lo mismo, ya que el registro de usuarios que anunció el ayuntamiento aún no está en marcha.
Ese registro, a día de hoy, todavía ni siquiera está creado. Por tanto, quiere decir que las aperturas que se tendrían que estar computando en estos 20 primeros días de año no van a computar a efectos también de la bonificación del año que viene.
Por su parte, desde el Gobierno Municipal desmienten estas afirmaciones, subrayan que sí que hay datos del reciclaje orgánico, pero que todavía no se pueden utilizar ni hacer públicos porque todavía no se ha creado el registro. Pero que en el momento en el que se cree, que será, apuntan estas fuentes, en cuestión de semanas, se podrá hacer uso de los datos recogidos en 2024 y aplicar la bonificación. Esto, en la recogida de residuos. En materia de vivienda, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabaja en nuevas convocatorias de ayudas bianuales para la rehabilitación de viviendas y edificios. En concreto, esta nueva norma abre la puerta a subvencionar obras menores en los pisos del casco viejo. Un anuncio que llega después de que el Carrequín denunciase que el año pasado solo se ejecutó un tercio de estas ayudas. Edurne Trascastro.
La nueva convocatoria de ayudas de rehabilitación de viviendas y edificios en el casco medieval cubrirá actuaciones de pequeña envergadura en edificios de más de 50 años. Se incrementará la cuantía un 10% para las personas de más de 65 años y también podrán acceder las familias que cobren hasta 50.000 euros. Modificaciones recogidas en un borrador que anuncia el concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez.
Incorporando el tramo renta 4, que abarca los ingresos ponderados entre 39.000 y 50.000 euros. De esta manera, más familias podrán percibir una subvención tanto para elementos privativos como para obras comunitarias.
El año pasado, el Ayuntamiento concedió 68 ayudas de las 118 solicitudes que tenía sobre la mesa. Desde el Carrequín pedían precisamente repensar el modelo. Óscar Fernández asegura que el actual no es eficaz.
Que la cuantía económica en lo que es el 2024 no llega a un tercio de lo que se tenía que haber destinado y en el conjunto total se ha ejecutado un 37-38%. Esto pone un poco de manifiesto que hay que dar una pensada a estas ayudas, unas ayudas que no están llegando.
De los 2,6 millones de euros con los que cuenta la convocatoria actual de ayudas, solo se ha ejecutado el 37%.
Seguimos en el casco viejo de la capital porque tras más de 7 años desde que los y las vecinos de los portales 40 y 42 de la calle Santo Domingo fueran desalojadas y tras denegar la declaración de ruina económica, el equipo de gobierno estudia ahora aplicar otra figura, la declaración de necesidad de rehabilitación que contempla la ley de vivienda.
La situación de las viviendas de la calle Santo Domingo ha empeorado en los últimos 7 años. Se ha hecho público el informe de la inspección que se realizó a finales del año pasado en los portales 40 y 42 y las grietas son mayores, además de problemas de asentamiento. Un edificio para el que reclama soluciones el Carrequín y EH Bildu. Escuchamos a los concejales Óscar Fernández y Xavier Ruiz de Larramendi.
Hay problemas de asentamiento, un riesgo elevado de estabilidad del edificio, vigas que pueden estar rotas. Es que este edificio parece que esté ya condenado, como ha habido otros edificios en su casco medieval.
Están más preocupados y más empeñados en ver las viviendas de Santo Domingo 40 y 42 llenas de puntales que con gente viviendo en ellas, que es lo que creemos que debe ser el objetivo de este gobierno municipal.
El equipo de gobierno realizará la obra mínima necesaria para determinar el estado actual del edificio. El concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez, anuncia además que exploran una nueva vía, la declaración de necesidad de rehabilitación que contempla la Ley de Vivienda.
Esa búsqueda de soluciones y evitando, como he dicho en muchas ocasiones, que ese edificio esté lleno de puntales, pues estamos explorando esta vía, que como digo es una vía que nunca se ha utilizado en nuestra ciudad, pero que es una vía que prevé la Ley de Vivienda.
Reconoce que la solución no es fácil ni inmediata. Los vecinos abandonaron sus hogares hace más de 7 años y no pueden hacer frente al coste de la rehabilitación.
Plázara. Ángel Toña.
Hoy ha tomado posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Otros muchos países liderados por partidos de la derecha dura y de la extrema derecha son fruto de una época de desinformación planetaria que está teniendo efectos devastadores en la opinión pública. No es posible saber de política sin fuentes de información. Y los opositores de la verdad han ganado la batalla de la comunicación, llenando de basura los canales por donde muchos ciudadanos se informan. Han conseguido diluir la información veraz y contrastada en un mar donde las personas no distinguen la verdad de la mentira. La gran mayoría de las personas considera legítima toda fuente de información que le afirme en su particular verdad, previamente manipulada con informaciones que se dedican sistemáticamente a mentir con la única finalidad de confundir, partiendo de falsas premisas y de informaciones sesgadas con propósito de alterar la realidad. No solo eso, también la esfera económica y las empresas utilizan sus recursos en estos tiempos revueltos. Toda la comunicación corporativa en favor de la imagen y reputación vale, y el greenwashing de las empresas energéticas es un claro ejemplo de publicidad engañosa, aunque ellos se nos presenten como paladines de la denuncia de esas prácticas. Me estoy refiriendo a Iberdrola en este caso, sí. Y otro ejemplo de desinformación engañosa nos lo dio la propia empresa Iberdrola la semana pasada en una nota de prensa en la que señalaba que la empresa aportó 800 millones a las haciendas vascas el pasado año. La mayor parte de este importe que Iberdrola dice aportar son las retenciones de salarios que practica a sus trabajadores en nómina y el IVA que cobra a todos los consumidores. Es, por tanto, una información que falta a la verdad, desinformación en esencia. Pero la información cuela en los titulares de unos medios que tienen más interés en posicionarse bien ante la empresa que ofrecer información veraz a sus lectores. Si esto ocurre con los medios denominados tradicionales y rigurosos, ¿se imaginan lo que muchos medios digitales están dispuestos a publicar sobre cuestiones en las que tienen directo interés en sesgar la información para conseguir fines mezquinos? Lo peor es que casi todos creemos estar en posesión de la verdad y atendemos solo aquellas informaciones que fortalecen nuestras ideas. Lo demás son mentiras, pensamos, porque solo nosotros, cada uno de nosotros, estamos en posesión de la verdad. Y esto es imposible.
Por fin hay voluntad de llegar a un acuerdo. Es la valoración que hacen los sindicatos del sector de actividades deportivas después de que la reunión mantenida hoy con la patronal, una reunión de 3 horas en la que la patronal ha puesto sobre la mesa mejoras para el nuevo convenio colectivo, Ahora la plantilla se tiene que reunir para valorar las propuestas, así que de momento se mantienen las jornadas de paros los días 23, 24, 25 y 26 de enero. Rosa Ortiz de Mendívil.
Gestos positivos, pero no suficientes, dicen los representantes sindicales. Mañana, a mediodía, vuelven a reunirse con la patronal, que engloba una decena de empresas de actividades deportivas que dan servicio en Araba. Víctor González, delegado de LAB.
Vamos a agotar todas las vías, entendemos que las dos partes por fin ya tenemos voluntad de llegar a un entendimiento.
La patronal ha puesto sobre la mesa mejoras como reducir algunas horas, pero solo en las categorías con mayor jornada anual.
Los monitores y monitoras y socorristas tienen al año 1.592, tienen que hacer a jornada completa. Y sin embargo, los que están de control de instalación, en los frontones, en los campos de fútbol, actualmente tienen que hacer 1.705. En un convenio normal y corriente, a todos se les marca una jornada anual igual. En este caso hay esa anomalía que venimos arrastrando desde hace años y queremos que haya una equiparación de jornada.
Siguen reclamando además subidas salariales ligadas cada año al IPC y que les complementen las bajas, y apelan a la responsabilidad del Ayuntamiento de Gasteiz.
Sabemos que legalmente ellos no tienen la competencia de firmar este tipo de convenios, se tiene que hacer entre trabajadores y empresas, pero la administración tiene que velar, ¿no? Cuando se contrata un servicio tiene que velar por la garantía de las condiciones de trabajo.
Esta noche a las 10 y mañana a las 10 de la mañana celebrarán sendas asambleas para informar a las plantillas de las mejoras que han planteado hoy los empresarios. Asambleas y negociaciones a contrarreloj antes de que llegue la primera jornada de huelga prevista para el jueves.
Por cierto, que hoy también se han reunido dirección y comité de Mercedes, primera reunión del año en el que se ha decidido activar tres viernes del próximo mes para adelantar parte de la producción prevista para el mes de marzo, evitando así tener que trabajar una novena hora por turno y los sábados de ese mes. Más asuntos. Fundación Vital completará dentro de un año el traslado a su nueva sede ubicada en la manzana Olaguibel Postas. Ahora su sede está en la Casa del Cordón, pero como saben, este edificio de origen medieval albergará en un futuro el Centro de Conservación de Patrimonio. El traslado se prevé para finales de año, pero no será un traslado. Se construirá también un auditorio con capacidad para 300 personas. Javier Moncada.
La nueva sede de Fundación Vital tendrá un espacio de unos 3.000 metros cuadrados entre oficinas, atención al público, área de formación y zona expositiva, auditorio incluido.
Va a quedar un espacio que va a sorprender a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, a los ciudadanos del territorio de Álava, y va a quedar un espacio expositivo moderno, nuevo, más grande, porque tenemos más espacio, y dentro va a haber un auditorio para 300 personas, que también va a ser una pequeña joya aquí en la ciudad y que hace falta un espacio de estas características. Lo queremos abrir para Navidad, queremos poner la primera exposición, queremos hacer una inauguración un poquito por todo lo alto.
El presidente de Fundación Vital, John Urresti, sitúa algo más tarde el traslado de las oficinas a su nueva ubicación en esa manzana Olaguibel Postas, aunque antes tendrá que completar su mudanza desde la Casa del Cordón, que inicialmente va a estar abierta al turismo.
Estaremos haciendo el traslado dentro de un año. Pienso que para enero, febrero del 2026 haremos ya el paso nuestro de cambio a la zona de Olaguibel, ¿no? Tendremos abierta pues para toda esta gente que viene de fuera a ver pues los lugares emblemáticos del territorio y de la ciudad. Entonces dejaremos en algún sentido abierta para esta gente, pero lo que es la actividad de la Fundación Vital ya la pasaremos a Olaguibel.
Todavía no está decidido, pero la previsión es también trasladar la nueva sede a la Fundación Idiomas, actualmente en el edificio de Jesús Obrero.
Y este 2025, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Martioda cumple nada más y nada menos que 50 años, medio siglo de historia en los que ha acogido a más de 20.000 ejemplares, Javi Cuesta.
El funcionario foral y naturalista José Ignacio Aresti hizo realidad su sueño en 1975 tras convencer a la Diputación Foral para acondicionar un antiguo establo de la villa. Este 2025 se celebran 5 décadas poniendo en valor el trabajo del centro.
Hay visitas de puertas abiertas a Martioda para que la gente vea cómo se trabaja y las mejoras que ha habido desde su inicio.
Martioda da cobijo anualmente a más de 700 animales de más de 250 especies diferentes.
Lo que entran son crías, tanto de pollos, de aves o crías de mamíferos. Hay multitud de circunstancias, hay cantidad de nidos que a lo mejor por un viento pues se han caído los pollos, los erizos, ¿no? Pues atropellan a la madre y se quedan los erizos pequeñitos ahí a la orilla de la carretera. Un 70% del 60-70% de los animales que ingresan en Mártida se devuelven a la naturaleza, ¿no?
Durante los meses de verano hasta 8 personas llegan a formar parte del equipo del centro para llevar a cabo todas las labores, entre las que se encuentran veterinarios y cuidadores de animales.
Aparte de cuidar y rehabilitar los animales, pues eso, pues ahí, como tenemos una sala de necropsias, en el momento en que llega un cadáver o un ejemplar muerto, lo primero que hacemos es a ver qué le ha pasado. Nosotros también detectamos qué enfermedades hay.
La institución foral prevé llevar a cabo algunas mejoras en el centro para celebrar el aniversario, como aumentar la eficiencia energética dotando a la instalación de paneles solares.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
En Deportes, buenas noticias para los equipos masculinos de la capital alavesa. Tanto el Deportivo Alavés como el Baskonia logran sumar valiosos puntos. En la otra cara de la moneda, lo negativo del fin de semana es que los equipos femeninos cayeron ante sus rivales. Nerea García, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Adrián, sabor agridulce este fin de semana en lo deportivo. Comenzamos, por tanto, por los resultados positivos. El más importante, el del Deportivo Alavés, que después de dos meses logra volver a sumar tres puntos. Quique García hizo magia con su hat-trick que no dio opciones al Betis a pelear por la victoria. Un encuentro que se convierte en la primera victoria del Chacho Cudet. Todo esto es importante porque lleva al equipo a mantenerse fuera de los puestos de descenso en una jornada en la que los equipos que se sitúan por debajo han sumado, a excepción del Valladolid. El entrenador albiazul destacaba que la victoria era el resultado de un buen trabajo grupal.
En la zona que estamos a veces vamos a estar adentro, a veces vamos a estar afuera, pero bueno, hoy estamos afuera por mérito propio, rearmar, hacer una gran semana y otra vez jugar en casa. Nuestro campo, nuestra gente va a jugar un papel preponderante.
Es un partido de grupo, me parece que están todos comprometidos, que es una gran noche de Quique, pero también para mí es una gran noche de Villa Libre sin participar y viviéndolo como lo vive. Y eso, y la competencia interna va a elevar los niveles individuales y a lo que queremos llegar. Después tengo que decidir por 11, los veo entrenar todos los días, entonces intento ser justo y poner a los 11 por lo menos para iniciar que mejor están.
Y el protagonista del partido fue el autor de los tres goles, Quique García, quien desviaba el foco de sí mismo y sobresaltaba el trabajo de todo el equipo.
Ha sido una victoria importantísima. Estábamos bastantes días y bastantes semanas sufriendo porque no llegaba la victoria, ¿no? Yo creo que estábamos trabajando para ello, también para la afición, para que nos arropen, para que vean que nosotros nos estamos dejando la vida, que el lunes, a pesar de ser mala hora, le necesitamos. Y si esto lo sacamos, lo vamos a sacar juntos y yo creo que, como he dicho muchas veces, merece la pena.
El próximo encuentro será el lunes 27 en Mendizorroza cuando el equipo reciba al Celta. En baloncesto, victoria también para Baskonia 97-91 ante un Breogán que no lo puso fácil, pero al que se pudo imponer el conjunto. Todo en un partido sin Tadase de Kerkis ni tampoco Trenfores, quien se encontraba con fiebre. Esta victoria suma puntos en la clasificación de la ACB, puntos que ya no son suficientes para entrar en la Copa. Es por ello que Pablo Lasso pide para esta segunda vuelta no cometer los mismos errores.
Diría que no se nos escapen partidos que hemos tenido muy de cara. Al final la primera vuelta es el corte de la Copa, bueno, nos hemos quedado a un partido, pero no me gustaría que en el futuro piense que esos partidos son los que me hacen falta para los siguientes objetivos, ¿no? Pienso que hemos estado muy cerca en algunos partidos, que hemos hecho un buen trabajo, que hemos tenido el partido de cara y se nos ha escapado. Pues bueno, esto le pediría para la segunda vuelta, que seamos capaces de cerrar este tipo de partidos. Bueno, me hace gracia porque además yo creo que son conscientes. El otro día, si lo oyes a Marcus, el día del Panathinaikos, un tiempo muerto a falta de, yo creo que dos, tres minutos, decía let's close the game, close the game, close the game, let's close the game. Bueno, yo creo que también el equipo es consciente de eso.
Esta semana dos citas fuera de casa, jueves Real Madrid, domingo Lleida. Y para terminar, la otra cara de la moneda. Los dos equipos femeninos cayeron ante sus rivales. Primera derrota de las albiazules durante esta campaña. Rompen la increíble racha que les mantenía invictas al caer ante el Real Madrid 3-1. Un partido en el que las gloriosas fueron las primeras en sobrepasar la portería contraria. Sin embargo, mantener esa ventaja fue cosa de minutos, que acabó siendo una derrota, la primera de esta temporada. El equipo se mantiene líder de la clasificación y este fin de semana les espera un partido marcado en rojo, ya que se enfrentan a las segundas, al Alhama. Y Cuchabán Karaski, tras la derrota de la pasada semana, suma otra en Lugo, 66-57, algo que les sitúa en estos momentos en la duodécima posición por debajo de su último rival. La entrenadora explicaba que la falta de acierto les ha alejado de la victoria, pero sobre todo ha jugado en contra la fortaleza mental de las jugadoras contrarias, quienes han sido más duras mentalmente que las gasteiztarras.
Aurrezu ala invertitu. Gordailu baten eta funts baten artean zalantzak badituzu, pentsa biak izatea balego. Aukeratu dena, Laboral Kutxa funtsa gehi gordailua. Eskaintza hau 2025 apirilaren 15 arte egongo da indarrean. Informatu gure bulegoetan edo laboralkutxa.eusen.
Besterik gabe, nosotras volvemos mañana con más a la hora de siempre con Marina de Vicente al frente. Bitartean, zaindu.